Es la 1:15, las 12, perdón, la 1:04. Las 12:04 en las Islas Canarias. Escuchas a Cristina en fin de semana. En esta cadena nos alegra la pluralidad de ideas, incluso de quienes no tienen las nuestras. Nos gusta que cada uno tenga las suyas. Pero cuando te obsesionas en una batalla en contra de algo, en lugar de hacerte propositivo, puedes muy fácilmente caer en el ridículo. Hay algunas cosas ridículas, por ejemplo, de ciertas posturas anticlericales. Nos parece fenomenal que una persona tenga una idea distinta del espacio público. Podemos discutir con ella sobre la conveniencia de una forma u otra de laicidad, pero desde luego atacar las procesiones o negarse a asistir a las del Corpus y negárselo a quienes lo deseen desde los cuerpos públicos, o hacer como las mareas en Galicia, que se negaron a asistir a los actos fundacionales del Reino de Galicia solo porque tienen lugar en un templo, pues parecen cosas un poco exageradas en una España donde el hecho religioso creo que está incorporado a la vida cotidiana con bastante normalidad. Bueno, la última de Podemos ha llegado desde Pamplona, ha tenido lugar esta semana, y es que habían pedido que la procesión de San Fermín pasase a llamarse Desfile del Día Grande. Toma. Cuando la popularidad del Día de San Fermín estriba, evidentemente, en las canciones, en los poemas, en todo el imaginario colectivo, en esa denominación. También los concejales debían, a juicio de Podemos, acudir vestidos de calle. Dicen que el traje de gala les parece sexista y un disfraz. Bueno, nos ha parecido tan gracioso, porque yo creo que de estas cosas es mejor reírse que afligirse, que queremos hablar con el concejal de Unión del Pueblo Navarro, Fermín Alonso. Buenos días, Fermín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Bueno, cambiar San Fermín y cambiar también el día de San Saturnino, patrón de Pamplona, y llamarlo también Día del Desfile de Iruña-Pamplona. ¿O cómo es eso?
Sí, día de Pamplona-Iruña.
Día de convertir... Pamplona-Iruña.
Sí, que lógicamente tiene, en vez de procesión de San Saturnino, tiene su desfile del día Iruña. Es una manera de celebrar laicamente el día de un patrón, que ya es la cuadratura del círculo, conseguir celebrar de forma laica el día en el que se honra al santo, en este caso de nuestra ciudad, que no es San Fermín, como la mayoría de las personas creen, sino que es San Saturnino y lo celebramos en noviembre. Bueno, pues eso, mejor tomárselo a risa, como
a
decías
chirigota,
al principio.
Y en vez de sacar a San Saturnino, van a sacar un oso de peluche.
Bueno, uno de los concejales que proponía esta cuestión, uno de los concejales de Aranzadi, que es la marca blanca de Podemos en Pamplona, como ahora Madrid, pero aquí en Pamplona se llama Aranzadi, pues a una de las procesiones, en vez de ir con el cuerpo de gala que se dice, con una vestimenta tradicional, apareció en uno de los desfiles que celebramos, en el Privilegio de la Unión en septiembre, apareció con una camiseta de Spiderman. Y un humorista gráfico de Pamplona, que es muy conocido, César Oroz, aquí, y que además crea opinión, dibujaba una procesión detrás de, en vez de un santo, detrás de un Spiderman. Pues bueno, yo creo que cualquier cosa podía ser posible, ya te digo, convirtiendo en laico el día de un patrón, que ya es extraordinario.
Bueno, me encanta. Lo único que la camiseta de Spiderman no es muy original. De hecho, alguno ya la ha utilizado para salir a la calle a vindicarse y a pegar a los ministros. ¿Por qué no les gustan los trajes? Son trajes de gala, evidentemente, en honor de la fiesta del lugar. La gente, hasta donde he visto, va de frac con chistera. ¿Esto les parece atroz?
Sí, según ellos somos banqueros del siglo XIX. Es una tradición. Los regidores de Pamplona salen en procesión desde hace prácticamente 500 años con un traje de gala. Un traje de gala que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde los trajes de golilla hasta ese frac con esa chistera y un vestido más, digamos, más folclórico en el caso de las concejales más regional sobre los valles de montaña de nuestra tierra. Uh-huh. Eso es anacrónico y sexista, que es lo fantástico. Además de ser anacrónico, el hecho de obligar a ir con una determinada etiqueta, pues es sexista.
Uh-huh. Bueno, pues nada. Y este Armando Cuenca, este que lleva la camiseta de Spiderman, creo que se ha reservado el derecho a la desobediencia, ¿no?
Sí, esto es una cuestión muy curiosa, porque claro, en el momento que no sale lo que a él le gustaría que hubiera salido, en el momento que los San Fermín van a seguir llamándose San Fermínes en vez de fiestas de la ciudad o Semana Grande y la procesión será procesión y no desfile del Día Grande y estas cosas, y el que quiera participar de la corporación pues tendrá que ir con un uniforme, porque al final es eso, los danzaris van con el uniforme danzaris, los maceros de la entrada con el uniforme de maceros, la policía va con el uniforme de policía y los concejales vamos con el
Uniforme de
uniforme de
concejal,
concejales.
claro.
Pues él, en el momento que ha visto que no salía lo que ellos querían, pues se ha reservado la,
El de la
el
gartelana.
derecho, el derecho a desobediencia o como él quiera llamarlo, que en cualquier caso es, eso sí que es una diferencia contra los ciudadanos, el poder decidir si obedezco o no obedezco. Yo no sé si él, cuando pone las multas, porque encima es concejal delegado, lleva el área de medio ambiente, cuando él pone una multa, no sé si a partir de ahora los ciudadanos van a poder pues elegir si pagar, no pagar la multa, o si cumplir o no cumplir con esa obligación que les pone. Bueno,
Y lo que me extraña es que todavía toleren los encierros.
Es que los encierros aquí es tocar médula. Ya
Pero uno
se empezó.
Es animalista o no es animalista. Aquí un poquito de coherencia.
Pero a ver, aquí hemos tenido, es tradición también que los concejales presidan las corridas de toros de San Fermín. Y hemos tenido concejales a lo largo de estos años que se decían antitaurinos, pero no renunciaban a presidir la corrida de toros, que es también un ejemplo de coherencia extraordinario. Entonces, yo creo que no se han atrevido de momento. Empezaron la legislatura planteando una especie de proceso de participación sobre el sufrimiento de los animales y demás, pero claro, se montó tal guirigay aquí en Pamplona que rápidamente se escondieron y bueno, y lo dejaron.
Y no han dejado la camiseta de
Spiderman. Pero bueno, no creo que terminemos la legislatura sin tener nunca también con los encierros y los toros.
Bueno, pues don Fermín, cuéntenos estas cosas, porque en domingo nos sacan una sonrisa y la verdad que con los problemas que tenemos conviene animarse. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El horror de mucha gente, las canas, a veces con más y otras con menos razones, porque hay mucha gente con canas atractiva. Pero en cualquier caso, una cosa desconcertante, porque hay personas que son canosas desde los 20 años y personas que jamás tienen canas. De forma que la cuestión tampoco está relacionada con el envejecimiento. Un equipo de científicos ha descubierto el primer gen relacionado con la aparición de las canas, que ha sido publicado en Nature Communications. Bueno, pues tenemos con nosotros a una persona directamente relacionada con el equipo que he mencionado. Está conformado, por un lado, por la Universidad de Oviedo y también por el University College de Londres, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad de Antioquia en Colombia. Andrés Ruiz Linares, profesor de genética en el University College de Londres, está al teléfono. Muy buenos días, don Andrés.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
O sea que esto de las canas no tiene que ver con la vejez.
No, claro, sin duda tiene que ver con la vejez, es claro, y de hecho, o sea, parte del interés de nuestro estudio es ese, y es el utilizar el análisis del encanecimiento como una manera de abordar la genética de la vejez.
Ajá, ¿no? Pero sin embargo estaba yo explicando que hay gente que tiene canas a los 20 años y gente que no tiene canas nunca.
Sí, claro, hay mucha variabilidad y precisamente en esa variabilidad es posible que haya factores genéticos específicos. Y de hecho, lo que encontramos posiblemente explica en parte el que algunas personas encanezcan a más temprana edad.
Pero curiosamente en estos casos no está relacionado con el envejecimiento la aparición de las canas.
Pues, digamos, o sea, el factor genético modifica el factor edad.
Ajá.
Básicamente.
Uh-huh.
¿Cierto? O sea, haría que el encanecimiento ocurra más temprano o que sea más intenso. Pero todo el mundo a mayor edad tiende a encanecer, de todas maneras.
Claro, pero yo me refiero pensando en amigos míos que con 20 años ya eran bastante canos. Indudablemente no era una cuestión de edad, o por lo menos no era cuestión de envejecimiento.
Pues fíjate, o sea, esto es lo que en genética llamamos un rasgo complejo, o sea, que es multifactorial, o sea, hay
Ajá,
factores
sí.
tanto genéticos como no genéticos,
uh-huh.
y un factor para el desarrollo de muchos rasgos, o sea, incluso también enfermedades, es la edad, sin duda. Entonces hay una interacción entre esos tres factores, digamos,
uh-huh.
los factores genéticos de predisposición, la edad y también factores medioambientales.
¿Y se podría hacer una indicación de porcentajes? O sea, ¿en qué medida los factores medioambientales, en qué medida la genética, en qué medida la edad determinan la aparición de las canas?
Pues hay estimaciones, pero obtener un dato preciso es muy difícil. Pero sí, digamos, hay estudios en gemelos, que son los estudios genéticos clásicos de heredabilidad, para hacer ese tipo de estimación.
¿Y más o menos por dónde anda la cosa?
En el caso del encanecimiento está alrededor del 60%, algo así. Hay variación entre los estudios y ese es el problema que, de hacer una estimación precisa, y es que esos resultados dependen mucho de qué población se estudia. Pero alrededor del 60%, se podría decir, que es el componente genético.
El componente genético es muy alto, entonces.
Sí, es alto, de todas maneras. Sí.
Uh-huh. ¿Y la edad y los factores ambientales?
Pues explicarían el resto de esa variación.
Sí, pero me refiero a ese 40% a su vez se puede dividir. ¿Tiene más peso la edad o tiene más peso los factores medioambientales?
Pues no he visto estimaciones exactas. O sea, dividir esos dos componentes sería un poco complejo, en realidad.
Hablando de factores externos, ¿es verdad que el estrés produce canas?
Pues fíjate que yo no he visto estudios detallados al respecto y he consultado con especialistas. De hecho, uno de los coautores del artículo nuestro es un especialista en pelo de la Universidad de Bradford. Y él es muy escéptico acerca de eso, básicamente porque no hay literatura científica. Obviamente hay muchas historias, ¿cierto? Y hay muchas anécdotas.
Sí, todo el mundo conoce a alguien que encaneció en una noche, se hablaba de la mujer de George Bush, etcétera.
Los presidentes, ¿cierto? O sea, Obama. Pero sí, no hay estudios científicos claros. Sin embargo, el que no haya estudios obviamente no quiere decir que no sea cierto. Es probable y, como digo, para todos estos rasgos complejos, los factores medioambientales son importantes. Entonces, es probable que el estrés tenga algo que ver.
En definitiva, lo que ustedes han identificado es cierto gen que estaría relacionado con el encanecimiento. ¿Significa eso que algunas personas no lo tienen?
Es una variante genética. Ajá. O sea, eso quiere decir es una forma del gen. O sea, el gen todos lo tenemos.
Sí.
O sea, es un gen que todo el mundo tiene, pero es un alelo, es una variante genética que algunas personas tienen. Y de hecho, me extiendo un poquitico más en esta pregunta. Algo interesante en esto es que esta es una variante genética que se ve solo en Europa. No se ve en África, ni en Asia, ni en nativos americanos. En Europa tiene la frecuencia de alrededor del 15%. Y eso es interesante porque, de hecho, el encanecimiento es un fenómeno que ocurre con mayor frecuencia, mayor intensidad, y de hecho el inicio es más temprano en europeos.
La población
europea, si comparas población europea con población africana o amerindia, los europeos encanecen mucho más y más temprano.
Entonces,
esta observación que hicimos, encontramos entonces una variante de un gen que es específica de europeos. Entonces, las dos cosas cuadran, ¿cierto? Es una variante alélica que se ve solo en europeos y que es justamente los europeos los que tienden a hacer mayor encanecimiento.
¿Hay algo más que nos diga este gen? Quiero decir, ya por terminar, este gen que marca en cuanto a tener canas, ¿está también, por esta cuestión de que está más en Europa que en otros sitios, etcétera, más presente en determinadas enfermedades o en determinadas circunstancias?
Pues, por el momento no ha sido asociado a ninguna enfermedad. O sea, tiene una asociación adicional que es con la pigmentación, de hecho. Es uno de los genes que en general influencian la pigmentación, básicamente reduciendo la pigmentación. Entonces está involucrado en la síntesis de pigmento. Se reduce la síntesis de pigmento.
O sea, podríamos decir que hay tantas más canas cuanto más rubio es uno.
Pues hay alguna asociación, sí, exactamente, pero existe una asociación independiente. Esta variante alélica también tiende a aumentar la probabilidad de tener el pelo rubio, sí, o los ojos claros, o la piel también con menor pigmentación. Y para estos rasgos hay alrededor de digamos, una docena de genes que han sido identificados que afectan la pigmentación.
Qué interesante, ¿verdad?
Sin embargo, de esa docena de genes, solamente este tiene que ver con encanecimiento. Entonces, uh-huh. hay algo diferente de este gen con relación a los demás genes de pigmentación.
Sí, 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 sí.
¿Y
podría indicarnos alguna aplicación de las conclusiones de este estudio? ¿Para qué puede servir esta identificación del gen de las canas?
Pues, desde el punto de vista biomédico básico, como dije al comienzo, o sea, es una puerta de entrada hacia la biología del envejecimiento, que es un área de estudio muy activa en este momento,
sí.
obviamente, se está investigando mucho acerca de eso, y se conoce poco en humanos, o sea, la mayor parte de los estudios se hacen en modelos, ¿cierto?, en animales,
uh-huh.
Pero en humanos, digamos, estudios del proceso mismo de envejecimiento no hay muchos, sobre todo en genética.
Mm.
Entonces, esta sería una puerta de entrada, posiblemente un modelo en humanos, ¿cierto? Estudiar cómo es que ocurre el encanecimiento a nivel celular y molecular.
Qué interesante, la verdad, este campo del envejecimiento y el anti-aging es fascinante. Muchísimas gracias a don Andrés Ruiz Linares, profesor de genética en el University College de Londres, y enhorabuena por este hallazgo.
De acuerdo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Hasta luego, estén bien.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Naranjo, agárrame de esta mano.
Que estoy recogiendo una mujer, por favor.
Por favor, niña, pon la música, pon lo que tú quieras.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Voy a abrir la puerta.
Bueno, pues...
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Acércate poco a poco, Eduardo, poco a poco por la valla de atrás. Por la valla de atrás.
COPE. Estar informado.
¿Tu hijo saca buenas notas a base de hincar codos? Hincar codos no es el mejor método. Que aprenda el método Pascal. Con el método Pascal mejorará su rendimiento y ahorrará tiempo y esfuerzo. Ahora en Semana Santa el Instituto Pascal realiza sus cursos de técnicas de estudio en toda España. Aprovecha también su oferta 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 49 69.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die.
Bueno, tenemos amigos que han sido nombrados concejales o concejalas, incluso amigos que han sido nombrados porteros del equipo de fútbol del barrio o reina de las fiestas. Pero lo que no teníamos es un amigo que, atención, toma nota, hubiese sido nombrado presidente de la Federación de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas de Andalucía. ¡Felicidades, Pepioneto!
Muchas gracias, Pañá, qué arte tiene. ¿Cómo
qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad? ¿Y esto qué te supone? ¿Prebendas, encomiendas, algún tipo de donación, yo qué sé? ¿O llevar un gorro de colores?
En primer lugar, mucha responsabilidad porque heredo el cargo, nada más y nada menos, que del maestro de los maestros, de Manuel Piedrahita, quien fuera corresponsal
wow.
de Televisión Española en Alemania, Cristina,
sí,
imagínate,
sí, sí,
¿no?
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Gracias a todo lo que me ha enseñado, seguro que no voy a superarlo, eso es muy difícil, pero sí voy a intentar aproximarme, Cristina, y tengo que agradecer también, evidentemente, a todas y cada una de las 8 provincias de Andalucía, bueno, porque que hayan decidido nombrarme a mí por unanimidad, Cristina. ¿Eh?
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Bueno, Piedrahita no sabría cocinar, ¿no?
No te creas. Él no sabe cocinar, pero sabe manejarse muy bien con el aceite. Tú sabes que él es de Baena, ¿eh? Y eso es una ventaja, Cristina.
Claro, es que nace uno como ya en aceite.
Exacto, exacto.
Como un queso en aceite. Bueno, Pepioneto, hoy yo le he pedido a Pepe que inauguremos la comida de Cuaresma y Semana Santa con la inmortal torrija, un punto señero de nuestra gastronomía. Ya quisiera toda Europa tener este postre. Pero le he dicho a Pepe, innova, Pepe.
Efectivamente, hombre, la clásica torrilla así tal cual está muy buena, evidentemente. Pero si le ponemos ese puntito innovador así en diferente, la enriquecemos, ¿eh? Por tanto, mira, Cristina, vamos a hacer, respetando la esencia de la torrilla, pero en esta ocasión vamos a hacer una torrilla de naranja al chocolate.
¡Uy, uy, uy!
¡Espectacular!
Oy, oy, oy. Bueno, aquí estoy ya con el papel.
Y mira, es muy sencillito, Cristina, es muy sencillito, y vamos a hacer esa torrilla, por cierto, desde el Parador de Jaén, que el director Javier Manzano nos ha cedido sus instalaciones y su despacho, Cristina.
¡Wow! ¿Por qué vas a poner el despacho de chocolate y naranja?
Sí, es verdad. Bueno, mira, vamos con el primer lugar, la naranja, la vamos antes de hacer un zumito, vamos a rallarla y la ralladura la vamos a reservar para luego hacer lo que te voy a comentar. Bueno, vamos
la
a hacer...
La ralladura de la piel.
La ralladura de la cáscara,
efectivamente. Y sin lo blanco.
Sin lo blanco, para que no dé ese puntito amargo.
Vale.
La rallamos, vamos a reservar la ralladura y ahora vamos a extraer aproximadamente un vaso de zumo de naranja. Este zumo de naranja lo ponemos en un cazo, le echamos un poquillo de azúcar y lo llevamos al fuego para que se nos transforme en una jalea, ¿no?
Sí.
En una almíbar de naranja. Bueno,
¿cuánto azúcar has dicho?
Aproximadamente, si estamos haciendo un vaso de zumo, vamos a ponerle pues 4 cucharadas soperas de azúcar, vale, para que se le quite el acidez y también para endulzarla, ¿eh?
Sí.
Pues la llevamos al fuego y cuando se nos transforme en un almíbar, en este caso de naranja, la retiramos. Ahora vamos a coger ese pan especial que hay que utilizar para hacer las torrijas y la vamos a empapar, ese pan lo vamos a empapar literalmente en ese zumito que hemos puesto, al que
hoy.
Cristina, le vamos a poner una copita de vino de Pedro Jiménez, Cristina,
sí,
que está riquísimo.
Sí, sí,
la empapamos,
sí, sí,
a renglón seguido, la vamos a pasar por huevo batido, ¿eh?
Sí.
Y ya finalmente la vamos a freír en su correspondiente aceite de oliva virgen extra.
Sí.
¡Ole, qué arte! Y así aquella ya de lujo, Cristina. Ya tendríamos la torrilla, así tal cual, ¿no?
Sí,
una vez
sí,
que la hemos visto,
sí,
pero
sí,
no.
Sí.
Aquí viene el toquecito innovador, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues sencillamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger chocolate, este chocolate que hay especial para fundir, chocolate fondant, lo ponemos en un cazo, le ponemos un poquito de nata líquida, le echamos un chorrito de licor de naranja, en este caso, Cointreau, por ejemplo,
sí,
y vamos a llevarlo al fuego para que se derrita al baño de María.
Sí.
Cuando esto ocurra, bueno, vamos a coger esas torrijas que anteriormente hemos hecho con ese puntito de naranja,
sí,
y las vamos a napar perfectamente o cubrir con ese chocolate que hemos hecho.
Qué bueno, por favor.
Claro, cuando se enfríe, Cristina, con lo cual se nos va a quedar por fuera esa carcasa que les va a proporcionar el chocolate y por dentro ese suavecito bocado así esponjoso de la torrilla.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón, a la 1:27 que me vas a provocar un desmayo, Pepioneto, que haya alivio.
Y luego lo vamos a probar con la ralladura de naranja, Cristina, que no se me olvide, ¿eh?
Claro, claro, claro. Bueno, he tomado nota minuciosamente, ¿eh? Pero si no lo has podido hacer tú en Saboreando, el blog de Pepioneto, te lo topas. Enhorabuena por el nombramiento,
Cristina,
Pepe.
Gracias, Pañá. Que haya alivio desde aquí, desde el Parador de Jaén, Cristina.
Que haya alivio, Pepioneto.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Está harto de que no le paguen sus inquilinos o de que le paguen con retraso y no pueda hacer nada? No lo dude. Para eso están los profesionales de la Agencia Negociadora del Alquiler. Son amables y eficaces porque la renta no se la van a pagar los inquilinos, se la va a pagar la Agencia Negociadora del Alquiler y también la gestión del alquiler y gratis el certificado energético. Agencia Negociadora del Alquiler.com 920-2011.
El mejor diseño es calidad y la calidad nos hace únicos y diferentes. Volumen, mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Volumen, Joaquín Costa 51.
El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Cáritas Madrid, con sus proyectos, no olvida a todas aquellas mujeres que cada día luchan por su familia, a menudo en soledad. En sus centros se atiende a mujeres que, con dificultades muy importantes, precisan de una acogida y acompañamiento especializados que les preserven de males mayores. Caritas siempre está junto a quienes la necesitan, porque tú lo haces posible.
Ven al Teatro Real a disfrutar del maravilloso ballet de Sasha Waltz y de la música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. No te pierdas a una de las principales coreógrafas de la danza europea del 9 al 12 de marzo. Compra ya tus entradas desde 15 euros en teatroreal.com, taquillas o en el 902 24 48 48. Teatro Real 200 años. Más de hoy, más de todos, más Teatro Real.
Esta es tu última oportunidad. No dejes que se queden con tu dinero. Llama a GEAM Abogados y deja que ellos recuperen tu dinero de preferentes, acciones y cláusula suelo y que sea la entidad bancaria quien pague tus costas. Llámanos ya al 91 457 6096. 91 457 6096.
106.3 FM, COPE Madrid.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, hora de hacer la última actualización con Diego González. Atentado suicida en Irak, al menos 30 personas fallecidas.
Otras 50 han resultado heridas. Ha ocurrido en la ciudad de Alila, al sur de Bagdad, tras explotar un camión cargado de explosivos junto a un puesto de control de la policía y el ejército iraquí. La explosión ha incendiado varios vehículos militares y civiles que se encontraban en los alrededores. No se descarta que la cifra de fallecidos y heridos se incremente porque las autoridades siguen trabajando sobre el terreno y el recuento aún no ha finalizado. De momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado el atentado, aunque se cree que está detrás el Daesh.
Evidentemente, si ya el resto de los grupos parece que están en el alto el fuego, ¡qué barbaridad! De vuelta a España, te contamos que el Partido Popular ha acusado a Albert Rivera de querer revivir el zapaterismo.
Han sido las palabras de la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy. Dice que Rivera ha jugado al disimulo durante la campaña electoral, pero ahora se ha visto que es el número dos de Pedro Sánchez, mientras desde el Partido Socialista, su secretario de Organización, César Luena, ha insistido en intentar conseguir ese gobierno del cambio a través de un acuerdo transversal, porque el de bloques, dice Luena, es antiguo. Por cierto, este lunes a las 8:30 en COPE, primera entrevista radiofónica del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Se va a enfrentar a las preguntas de Carlos Herrera, de Ángel Espósito y de Juan Pablo Colmenarejo. Lo dicho, mañana a partir de las 8:30.
Una entrevista verdaderamente imprescindible. Golpe al narcotráfico en Algeciras.
La Guardia Civil ha intervenido más de 1.500 kilos de hachís en tres alijos, todos ellos tras la detención de tres embarcaciones. La primera de ellas fue interceptada en tierra cuando descargaban varios fardos que tenían como destino el barrio del Saladillo. La segunda lancha fue detectada en la zona de Puente Mayorga, en San Roque. La tercera y última intervención ha tenido lugar en Punta Carnero. Ahora los agentes se centran en tratar de detener a los narcotraficantes.
Y poca alergia este año, prevé la comunidad médica. ¡Qué bien!
Sí, la escasez de lluvia, sumado a los continuos cambios climáticos, vaticinan una primavera con bajos niveles de polen. Aún así, los expertos no descartan que pueda haber algún pico aislado, y es que no se sabe a ciencia cierta si la primavera se va a adelantar o se va a atrasar. Lo que sí tienen claro es que tendremos menos polen por esos cambios de temperatura.
Y tenemos una noticia que ha sido elegida por Diego, os lo advierto. Ya sabéis que entonces tiene que ser de aviones que se caen o asteroides que vienen a toda velocidad o aparatos que hacen que la vida se ponga en peligro. Fallece una mujer china, y no me quiero reír, pero verdaderamente me hace gracia la elección, tras quedar encerrada en un ascensor durante un mes.
Ha ocurrido en el bloque de viviendas donde vivía la víctima, en la ciudad de Xi'an, en el centro del país. La policía halló el cadáver en estado de descomposición y tras iniciar la investigación descubrieron que el ascensor llevaba 30 días fuera de servicio. Las autoridades creen que el suceso pasó inadvertido para los vecinos del edificio porque durante el mes de febrero se celebra el año lunar y muchos se van de vacaciones. Según los vecinos, la fallecida, ojo, pudo morir de hambre.
Pero confiesa que a ti lo que te produce espanto es que se detuviese el ascensor.
Se detuviese el ascensor y estuviese 30 días encerrada sin
eso
que nadie se diese cuenta.
Inconsecuencia.
¿Quién vive en ese edificio?
Miranda, no te vayas porque vamos a hablar de drones que se estrellan contra aviones.
¿Cómo
que
son
sé
esos
también que es un tema
vecinos?
Que has elegido. En 25 minutos el gran informativo Mediodía COPE. Entre tanto, la última hora aquí en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I know that.
Cuando hacemos las reuniones para configurar los contenidos del programa, insisto, todo lo que se refiere a asteroides, fallos en ascensores o drones asesinos es cosa de Diego González.
No todo,
y sobre drones.
No todo.
Y sobre drones vamos a hablar hoy. ¿Qué te ha pasado, criatura?
A mí no me ha pasado nada. Eso sí, me da un poco de espanto y estupor lo que puede llegar a pasar si uno de estos drones, estos aparatos voladores bajo radiocontrol de radioaficionados, pueden llegar a impactar con un avión comercial con muchos pasajeros a bordo y con mucho miedito dentro, en el cuerpo. Yo entre
ellos.
Es que
entre que se sube al avión y piensa que puede ir una bomba en la bodega, que puede uno de los pasajeros ser un islamista encapotado y que se pueden chocar contra un dron, es un
sinvivir. Se me pasa de todo por la cabeza.
Hay que reconocer que el último episodio ha tenido lugar esta semana, llegado desde Francia la noticia de que un avión de Air France tuvo que esquivar in extremis un dron cuando se disponía a aterrizar. Y en la misma línea, la Asociación de Pilotos Aéreos Británicos ha mostrado su preocupación y ha pedido al gobierno que investigue qué puede ocurrir si uno de los aparatos alcanzase una aeronave. ¿En España no ha pasado nada?
En España, de momento, no hemos tenido incidentes similares. Eso sí, pero la preocupación de los pilotos españoles también existe, ¿eh?
Bueno, un sinvivir. La Asociación de Pilotos de Aviación Comercial COPAC tiene un portavoz que se llama Ricardo Huercio.
Estamos preocupados porque somos los máximos responsables de la aeronave y los pasajeros, y nuestro trabajo es garantizar en todo momento la seguridad, que es lo más importante del vuelo. La irrupción de este tipo de aviones en el mismo espacio, pues lógicamente repercute en una merma en la seguridad. Por supuesto que tenemos bastante inquietud.
¿Preocupación existe o no?
Que sí, que sí. Bueno, no te voy a decir que no.
La preocupación que trasladamos a COPAC es la de los pilotos británicos, esa que han trasladado a su gobierno. ¿Qué puede pasar si choca uno de estos drones con un avión? ¿Qué daños puede causar?
Lógicamente las consecuencias pueden ser catastróficas, dependiendo de dónde impacte el artefacto y el daño que pueda causar, bien en los motores o en el plano o en la cabina, pues lógicamente podría tener consecuencias catastróficas sin ninguna duda.
Esa palabra catastrófica, no me digas que no te gusta mucho.
Ojito, catastróficas.
Bueno, hay una cosa que sí que me ha sorprendido, y es que los radares de tierra no son capaces de detectar los drones en pleno vuelo, y tiene que ser el piloto a simple vista el que los vea.
Ni los detecta el radar de los controladores, ni los detecta el ACAS, el sistema del avión. Son productos fantasma en los que solamente los ve el piloto en el último momento. Entonces, todos los encuentros que hay, todos los pilotos dicen que bueno, que lo evitó por suerte, porque lo vio en el último instante, y que desconectó el piloto automático y lo evitó.
Gracias a Dios, los pilotos españoles tienen mucha pericia y yo me fío mucho de ellos.
¡Qué cinismo!
En España, la ley es muy clara respecto al uso de drones y su ámbito de actuación. Si utilizas uno de estos aparatos voladores, tienes que saber que no pueden volar a menos de 8 kilómetros de una instalación aeroportuaria. Tienen que estar entre 8 y 15 kilómetros, ahí ya se puede considerar incidente si vuelas uno de estos aviones cerca de un aeropuerto. En nuestro país me han comentado que se han resuelto 33 incidentes por el uso indebido de drones. Hay 4 investigaciones abiertas por utilizarlos cerca de un entorno aeroportuario, es decir, que lo han volado a menos de esos 8 kilómetros de distancia, que es la distancia mínima, por cierto, ¿eh?
Un sinvivir, lo tengo en un sinvivir. Ten cuidado ahora si vas a la redacción, no te vayas a quedar en el ascensor.
Hiperventilando estoy ya.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los osos panda, esos adorables seres que casi todos encontramos simpáticos, son una especie en extinción. Criándolos en cautividad, los científicos han conseguido aumentar su población hasta 1.800 ejemplares. Pero hay enormes problemas porque son seres delicadísimos y además devolverlos al hábitat natural está siendo muy, muy difícil. Bueno, hasta el extremo de que en China se están llevando a cabo técnicas bien curiosas para intentar que no se hagan a los humanos y vuelvan a la naturaleza en un estado más adecuado para no echarlos de menos. ¿Qué hacen los cuidadores? Pues se visten de oso panda, se ponen un pijama blanco con unas orejas negras y unas anteojeras del mismo color, se rocían con pis de panda, con orines, no te lo pierdas, para que el oso no perciba por el olor la humanidad del cuidador, e intentan disimular, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con los osos panda, por qué son tan delicados, qué temperamento tienen. En el Zoo de Madrid hay tres de ellos, la pareja Hua Zuiba y Binxin y la cría Simbao, que nació el 30 de agosto de 2013. Y con nosotros tenemos un experto pandólogo, don Agustín López Goya, es el director biológico del Zoo Aquarium de Madrid. Buenos días, don Agustín.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Por qué son tan delicados los osos panda?
Bueno, la verdad es que es una especie que podemos considerar emblemática a nivel de conservación mundial, es una especie muy atrayente para todos sus visitantes, para el público en general, y bueno, pues es a nivel evolutivo una especie que muchas veces nosotros, cuando estamos hablando entre nosotros, de manera un poco coloquial, pues decimos que no nos explicamos cómo todavía sigue existiendo, ¿no? Porque solamente a nivel de reproducción, pues es complejísimo, es muy difícil reproducir pandas en los zoológicos, hay que hacerlo siempre a través de inseminación artificial. Uh-huh. Y bueno, no hay nada más que comentar que la hembra solamente está fértil durante 72 horas en un año entero.
Bendito sea Dios, o sea que están ustedes esperando la ovulación como el agua de mayo.
Sí, sí, es una ventana de tiempo tan cortita, tan estrecha, que bueno, pues a través de muestras de orina, a través de su comportamiento, pues cuando ya se va acercando este momento, pues estamos muy, muy al tanto.
¿Y por qué le cuesta tanto quedarse embarazada? Quiero decir, una vez identificada esa ventana y dispuesto el semen del macho, ¿por qué la cosa no funciona?
Sí, bueno, si el semen del macho está dispuesto y se hace todo con el procedimiento correcto, no suele haber problemas.
Por la vía natural, quiero decir, ¿por qué no pueden copular y tener hijos de natura?
Bueno, pues los machos de panda en general, al ser un momento muy determinado, en muchos casos, pues ese comportamiento sexual en el que se sientan atraídos por la hembra, en muchos casos no se produce. Y claro, tampoco podemos estar esperándole, ya que, bueno, pues si le dejamos pasar el tiempo, esas poquitas horas, que en la mayor parte de los casos se acortan muchísimo, pues al final no se conseguiría esa reproducción.
Qué gracia,
¿no?
O sea, que encima es que son especialitos los machos.
Son muy especiales, la verdad es que sí. Al final, pues dentro de estas 72 horas en las que se muestran receptivas, pues los momentos de fertilidad pueden llegar a 12. Y entonces, bueno, pues ya digo que es algo que hay que aprovechar en el momento. Luego tienen una forma de acoplarse pues bastante complicada debido al pequeño tamaño del pene que tienen. Y bueno, pues no olvidemos que son animales solitarios. Ellos pasan toda su vida de forma solitaria. La única relación fuerte que existe en esta especie es la materno-filial, es decir, entre la madre y la cría, y no más de los primeros meses de vida, ¿no?
Bueno, es sorprendente que cuando nacen, más que osos, parecen gusanos rosas, pesan 120 gramos, son ciegos, ¿son llamativamente pequeños o hay muchos mamíferos que tienen una criatura tan desastrosa?
Pues la verdad es que tan pequeñita, exceptuando a los marsupiales, pocos. Y bueno, es increíble. Bueno, luego enseguida va creciendo y le va apareciendo ese pelo característico blanco y negro. Además es muy curioso porque ya en los primeros días empiezan a apuntar esas manchas negras que suelen tener tanto en el dorso como en los anteojos, en la zona alrededor de cada ojo, que de alguna forma son sus gafas naturales y les sirve para que no les moleste. Lo mismo que por ejemplo a los mapaches o las suricatas, pues la luz del sol. Y cada panda pues tiene unas manchas distintivas, ¿no? Que a nosotros nos viene muy bien pues para aprender a diferenciarlos.
Ay, por favor. ¿Y estos animales qué comen? ¿Solo bambú o comen otras cosas?
Sí, es básicamente la dieta es bambú, es el 95-97% de su dieta es bambú. Nosotros complementamos en algunos casos pues con algo de fruta, sobre todo manzana. Hay algún tipo de pienso también, que se ha diseñado desde hace años para que complemente bien a nivel de proteínas, pero sobre todo es bambú. Luego además son muy sibaritas con esto del bambú. Nosotros el bambú lo tenemos en distintas granjas de distribución y luego en el Zoo de Madrid pues tenemos muchísimo bambú. Cualquier visitante que esté acostumbrado a venir, pues bueno, pues se dará cuenta que tenemos mucha plantación para un momento determinado pues poder tirar de ese bambú. Además, ellos, pues ya digo, en momentos determinados, sobre todo, por ejemplo, la hembra cuando está preñada, pues se vuelve muy especialita, muy sibarita, y solamente le gustan los brotes tiernos, de un determinado grosor. Luego pues tenemos distintas, porque no se alimentan de una única especie de bambú, hay muchas, y bueno, pues nosotros nos encargamos de clasificar y diferenciar todas
ellas. ¡Qué barbaridad! O sea, es como la dieta del emperador. Le quería preguntar por qué es tan difícil soltarlos en la naturaleza y por qué puede ser útil este pijama con disfraz de oso panda que usan los cuidadores en China.
Pues en este caso los pandas no son muy diferentes de otras especies animales. Es decir, a la hora de reintroducir unos animales que han sido criados en entornos controlados, como son los zoológicos, por humanos, los animales al salir al campo, al salir a su hábitat natural, al volver a la libertad, pues bueno, no tienen el amparo del humano, no tienen ese entorno de control y de confort que nosotros les proveemos, y de esa forma los animales pues pueden despistarse o pueden encontrarse en situaciones que no son capaces de controlar, como pues ha ocurrido pues desgraciadamente en el caso de pandas, pues que sí son capaces en este caso de encontrar por el olor el bambú del que se alimentan, pero por ejemplo pues no son capaces de diferenciar pues situaciones de cierto peligro, como por ejemplo pues a la cría que le ocurrió hace unos años, que pudo a través también del olfato encontrar pues en este caso dos machos de panda gigante que estaban peleándose, y bueno, pues fue inocentemente hacia ellos y acabó pues muy mal la cosa.
Claro.
Entonces para eso hay ciertas técnicas para criar a los pandas en este caso de manera que no se impronten, como nosotros decimos, o bueno, más fácil, que no se humanicen, que no se crean humanos y que no busquen en ese sentido, por ejemplo, contacto con el humano. Entonces, pues lo mismo que los cuidadores de los pandas en estas reservas en China, en estos lugares como es Wolong, que es uno de los de referencia, pues se colocan esta especie de trajes, de disfraces, para que los pandas, bueno, pues no asocien o no vean humanos. Estos, ya digo, se hacen muchas especies, por ejemplo, aquí en España, una especie de ave que está en peligro de extinción también, que es el ibis eremita, pues también para criar a los pollos en cautividad, pues las personas, los técnicos que lo realizan, se ponen una especie de sombreros con una especie de cabeza y de pico, pues muy parecido al de estas aves, para que bueno, pues lo asocien.
¿Y cuelan estos disfraces? Porque hay que decir que no se parecen en absoluto los pandas a sus cuidadores, que son muy altos con relación a ellos, y me puedo imaginar que los cuidadores son desmesurados, y se lo creen los animales.
Sí, pero la verdad es que suele funcionar bastante bien. Sobre todo es muy importante que esto se realice en los primeros días, en los primeros meses de vida, que es cuando se produce este proceso de impronta, en el cual pues los animales ya les queda marcado, digamos, en su cerebro y en su memoria, la presencia o no de humanos. Y bueno, pues la verdad es que es una técnica que muchas especies está y ha sido probada en diferentes ocasiones, y con los pandas pues se está desarrollando y se está también experimentando. Entonces todo va encaminado a que los pandas que se vuelven a soltar a libertad pues puedan valerse por sí mismos y que no sean tan dependientes. Todo esto también tiene que ir unido a lo que está haciendo de forma muy afortunada y con, la verdad es que muy bien planificado, en China, que es dándoles más espacio, ampliando los parques nacionales en los que se encuentran los pandas, porque bueno, pues como comentábamos antes, son animales solitarios que tienen un territorio,
Y que precisan estas condiciones especiales. Pues muchísimas gracias a don Agustín López Goya por toda esta introducción en la fascinante vida del oso panda. Esperemos que se puedan liberar muchos de ellos, al menos en estas reservas especiales. Un saludo cariñoso. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Habrá nueva investidura o nuevas elecciones?
Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219.
La cuenta atrás ha comenzado. ¿Dará el paso Rajoy de presentar su candidatura?
No renuncio a nada.
Este lunes a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al presidente del gobierno en funciones. Síguelo en COPE y también en COPE.es.
Se levanta la sesión.
COPE. Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y es que no puedo estar así. Las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto. Soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido.
Una de las cosas que más jeta me parece que implica es la obsolescencia de todos los aparatos estos modernos que tenemos que comprar ahora para ser seres humanos y que nos hablen. Que nos hablen los demás, digo. Bueno, resulta que ahora acaban de anunciar que todos los que tengáis teléfonos de última generación, pero un poco viejos, Blackberries, Nokias, etcétera, no vais a poder seguir utilizando WhatsApp. Claro, en el caso de España es trágico porque somos uno de los países del mundo con mayor consumo de WhatsApp. Me parece una harta injusticia, pero a ver qué nos cuenta Luis Martín, nuestro responsable del área digital. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, hay que decir que no es para tanto, porque tú fíjate, estamos hablando de cuando salió WhatsApp, en el 2009 creo que fue, este tipo de teléfonos, las BlackBerry y los Nokia, representaban casi el 70% del mercado. Ahora, a día de hoy, en 2016, ¿sabes cuánto representan? Pues no llega al 1%.
Bueno, pero porque son los menos snobs de los clientes, hombre, los que no necesitan cambiar cada año de smartphone.
Ya, pero una cosa es no cambiar cada año, otra cosa es dejarte a lo mejor un móvil de hace 4 años. Entonces
pero
ya,
si es que fíjate cómo hablan los jóvenes, hace 4 años. Pero si una lavadora tenía que durar 25, que
bueno,
es que no estamos en...
Pero es que el uso que haces de una lavadora no tiene nada que ver con la del móvil. Lo que es muy complicado es conseguir, y te lo digo porque por conocimiento, porque nosotros cuando lanzamos las aplicaciones tenemos que decidir por dónde cortamos. Decir, oye, ¿a partir de qué versión va a funcionar esto? Porque claro, si tú quieres que tenga muchas funcionalidades la nueva aplicación,
tiene que ser un ordenador más moderno.
Claro, tiene más requisitos. Entonces, claro, pues hay que dejar caer por abajo, que al final es lo que acabamos haciendo todo. Pero viendo las cifras, dices, oye, solo tengo un 2% de gente que utiliza esto. Bueno, pues lo dejamos caer.
Bueno, y entonces, ¿cuáles son los viejunos? Los que tienen que elegir entre no tener WhatsApp o cambiar de bicho.
Pues principalmente BlackBerry, pero hasta la BlackBerry 10, los Nokia, el S40, el Symbian S60, cualquier móvil que tenga el sistema operativo Android 2.1 y Android 2.2 y los Windows Phone 7.1 o anteriores. Insisto, todos estos teléfonos, estos sistemas operativos, estamos hablando de hace más de 3, incluso 4 años. Así que, pues es una oportunidad para decir, oye, mira, ya vamos a aprovechar que nos quedamos sin WhatsApp y nos compramos otro móvil. Hombre, que hay que rascarse un poco el bolsillo y,
bueno,
y vas a mejorar, además, de una manera bastante considerable.
Bueno, y entre las ventajas de tu nuevo teléfono puede estar la nueva aplicación de tiempo de juego que acaba de sacar Luis Martín.
No, a Luis Martín no la hemos sacado aquí en COPE, pero bueno, hemos estado trabajando duro en ella, ¿eh? Y lo cierto es que merece la pena. No hace falta tener el último móvil, pero bueno, sí que es conveniente que por lo menos te lo hayas comprado antes de 2 años para que funcione correctamente. Y la verdad es que lo mejor es que es para escuchar radio, que es para lo que tiene que servir una aplicación principalmente, pero además vas a poder mandar mensajes directamente de audio al programa, vas a poder tener notificaciones en tiempo real de cualquier partido, no solo de primera, de segunda, de la liga inglesa, de la liga alemana, de lo que quieras. Vas a poder sincronizar, y eso es una de las cosas que más le gusta a la gente, la señal de audio con tu televisión, de manera que no escuches los goles y veas el gol tres minutos después. Pues tú vas a poder sincronizarlo y poder escuchar a Paco González y compañía mientras estás viendo el partido en tu televisión. Algo que realmente somos la única radio en España que es capaz de hacer esto. Ninguna más lo ha conseguido y la gente está muy contenta con esta
funcionalidad. ¿Ya se puede bajar?
Se puede bajar.
Ah,
es una actualización.
Yo ya te tengo que decir que lo que es la COPE, yo ya la sigo directamente por la app. Se oye extraordinariamente la aplicación de COPE móvil. Sí.
La semana que viene haremos una actualización también de la de COPE para que se oiga todavía mejor.
Wow.
Pero bueno, en cualquier caso, la de tiempo de juego también te la vas a poder bajar como actualización, aunque realmente es una nueva, pero te va a aparecer como actualización, de manera que si tú ya las tienes puestas por defecto, se te actualizará sola, y si no, tendrás que ir tanto a la App Store o a la Google Play de turno para bajártela y empezar a disfrutar de todos los goles, de todos porque además te puedes hacer incluso podcasts, te los puedes guardar y para escucharlos más tarde, puedes hacerte tú tus propios audios favoritos, bueno, un montón de cosas que yo creo que les va a gustar mucho a los oyentes.
Tremendo.
De
van a acabar con mi transitor, como esto siga así, van a acabar con mi transitor. Luis Martín, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno. Pues una vez aclarado que todavía nuestros móviles funcionan, vamos a poner recta final al programa. Bueno, con algunos comentarios de los oyentes, ¿no, Sofía? Como siempre.
Exactamente, Cristina. Ha llamado mucho la atención la entrevista que teníamos a las 10 con Alberto Ruiz Gallardón después de año y medio. Ha concedido su primera entrevista radiofónica. Nos han dejado mensajes, por ejemplo, en Facebook, Pepita, que dice pues que la sociedad está montada de tal manera que los partidos no se rigen por ideales, sino por votos, y que en el caso de Ruiz Gallardón, pues él sí que se movió por ideales. Y nos han dejado mensajes en el WhatsApp.
Siento que en España falte algo como en Francia, un ministerio de la familia. Aquí no le ponemos importancia ninguna a la familia.
Fíjate, qué interesante,
pues
¿eh?
Sí. Has estado hablando también sobre Otegi y la defensa que ha hecho Pablo Iglesias de Arnaldo Otegi, diciendo que bueno, que estaba en la cárcel solamente por sus ideas, que nadie debía estar así. Has comentado cómo Otegi pues descargó todas las balas que tenía en una pistola en Gaby Cisneros, a quien intentó secuestrar, pero él salió corriendo. Una de las balas fue a la tripa de Gaby Cisneros. Luego desarrolló un cáncer y en los últimos momentos de su vida decía que donde más le dolía era en uno de los tiros de Otegi. Y fíjate qué mensaje nos ha dejado un oyente.
Cristina, buenos días. Te escucho con admiración y con los pelos de punta. Me da miedo lo que dices. Y bueno, yo que soy hija del policía, al que gracias a Dios nunca lloramos, pero he vivido el miedo de saber que mi padre podía pasarle algo. Me pone los pelos de punta lo que dices de Otegi y lo que dices de Pablo, que acepta que esto está bien. Y bueno, no sé muy bien lo que podemos hacer. Yo rezo porque todo vaya mejor, pero voté en su momento y ellos no se ponen de acuerdo. Como ciudadana no sé muy bien lo que tengo que hacer, solo sé que quiero luchar porque este país esté mejor y por el futuro de mis hijos y por tantos españoles. Gracias. Gracias por hacernos ver la verdad.
Pues gracias al oyente que ha hecho lo que tenía que hacer, llamarnos, escribir y comentar la noticia de tal manera que se sepa. Estas son las cosas que hacía Otegi, porque ahora dicen no, dice Pablo Iglesias, es que este hombre estaba a cárcel por sus ideas. Pues mire, no. ¿Qué dice usted? Pues no. Me encanta un mensaje y, bueno, uno es muy gracioso. Dice, si os llaman por teléfono y pone Casa Real, no cojáis. Es el rey que está buscando candidato.
Para presidente de gobierno.
Me encanta como leitmotiv de esta semana. Y luego yo cerraría con este que me chifla. Llevo 3 días trabajando en un tema un poco delicado, he llegado a casa un poco plof. Y de repente os he escuchado con esa alegría y ganas y me he venido arriba como un Miura bien picado. Gracias por vuestra compañía y recordaros la labor tan buena que hacéis. Pues es una forma estupenda de despedir este equipo formado por Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Sofía Gonzalo, Elsa González, no, Elsa Tadea, Diego González y ¿quién me queda? ¿Qué? Y Natalia, que está en el control.
Sí, imagínate cuántos somos, ¿no?
Un montón.
Y qué bien avenidos, además.
Nos vamos. Un abrazo y Cristina te dice adiós España.